Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Diagonal entrevista a la madre de Carlos Palomino.
Maribí Muñoz ha tenido que pedir la baja ante el duro golpe que le ha supuesto el asesinato de su hijo, que en el momento de su muerte ni siquiera tenía la mayoría de edad. Esto le implica una reducción de sueldo, por lo que el colectivo Madrid Antifascista ha decidido apoyarla económicamente para sufragar los gastos del juicio. Esta actitud solidaria contrasta con el abandono que ha vivido por parte de las instituciones como el Gobierno o la Comunidad de Madrid, a pesar de las palabras del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Y las palabras que usó principalmente, y seamos sinceros, porque era uno de los nuestros. Vamos a ver, ofrecimientos y buenas palabras fueron todos. Hasta ahora estaban dispuestos a apuntar y ayudar y a hacer lo que pudieran, pero de hecho hemos hecho varios escritos y bueno, pues uno de ellos ha sido ahora mismo rechazado, que es una indemnización por un acto que hemos pedido como acto terrorista, ¿no? Porque uno de los puntos donde se habla de un acto terrorista, que se pueda considerar un acto terrorista, es el que le ocurrió a Carlos, cómo ocurrió. Entonces ellos mismos me han dado la respuesta, me la han denegado, diciendo que en esos hechos ellos no ven el motivo. Y dentro de sus contradicciones en la misma carta cita en concreto pues cuándo se puede considerar un acto terrorista y concretamente está el de Carlos entre ellos. Del ejército en sí la respuesta ha sido el silencio.
En la defensa se ha intentado cambiar el juzgado y que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo del caso, aunque parece que, según el abogado de la familia, se aplican criterios diferentes dependiendo del juzgado del que se trate.
Y que lo llevase la Audiencia Nacional, que nosotros consideramos que era el competente. Plegábamos esa figura del terrorismo individual, que es cuando una persona física, individual, con su actuación, haya o bien alterado la paz pública o el orden constitucional. Entonces considerábamos que ese hecho pues, alteró gravemente la paz pública. Y no solamente porque lo dijésemos nosotros, sino porque a raíz de eso se prohibieron dos manifestaciones, o sea que se limitó el derecho de reunión, que es algo bastante importante. Importante que para que puedan acogerse a ello, y hasta el Tribunal Superior de Justicia lo limitó basándose en eso, en esa alteración de la paz pública, que es lo que no nos conceden ahora.
Según el abogado de la familia, la autopsia demuestra que el soldado Josué Estebanez asestó un puntazo mortal en el corazón a Carlos Andrés Palomino. La acusación particular y la popular ejercida por el Movimiento contra la Intolerancia y la Coordinadora de Vecinos de Vallecas quieren que se le condene por asesinato con agravante de motivación ideológica.
Por las declaraciones de él y el primer asesoramiento que le dio de dar su abogada, nosotros creemos que va a ir o por la legítima defensa o por el miedo insuperable. Y él en sus propias declaraciones dice eso, que tenía mucho miedo, que creía que lo iban a linchar, que él no fue nunca, no tenía intención de matar ni de lesionar. Él niega que sea nazi y lo que dice es que es un patriota y que no iba a una manifestación nazi, sino que iba a una manifestación patriota, o sea que reconoce que iba a la manifestación de democracia nacional. O sea, el tío, si en un futuro podéis ver el vídeo, si asistís al juicio, es que está claro, el tío se guarda el cuchillo en el antebrazo. Cuando ve llegar a la gente en el andén, se lo guarda en el antebrazo, va hacia adelante del vagón y cuando entran todos no hay ni discusión, solo se ve a Carlos como que le hace un gesto a la sudadera que lleva un aceriestro, le hace un gesto y en un segundo le lanza la puñalada. Además es una puñalada de... Sí, es una es de arriba abajo, o sea, no es te pinchan en la pierna o hacer un... Pero este un giro de muñeca y se la clava así.
¿Así para abajo?
Sí. O sea, él gira, sí, y él... Además la puñalada, el gesto,
dentro,
el giro, todo.
Dentro,
o sea, se ve que es un tío, es un profesional. Bueno, en el vídeo se ve clarísimamente y no solamente eso, sino que él dice que no tenía intención ni de lesionar ni de matar, pero que tiene entrenamiento militar y que sale de una navaja, con una navaja al cuartel porque es militar. No solamente que sacan con una navaja, sino en el cacheo que le hacen luego también le encuentran un puño americano.
La familia de José Couso sigue pidiendo justicia en el cumplimiento del quinto aniversario del asesinato del cámara de televisión.
El 8 de abril de 2003, la tercera división de infantería del ejército estadounidense entró en Bagdad y disparó un proyectil sobre el Hotel Palestina, causando la muerte de dos periodistas, entre ellos el cámara José Couso. 5 años después, su madre, Maribel Permuy, nos habla de su lucha. Asegura que se han logrado cosas importantes, como que el gobierno de Zapatero condenara el ataque. También se ha conseguido por primera vez que haya una euroorden de busca y captura sobre 3 militares estadounidenses. Además, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional llegó a decir que viajaría a Estados Unidos para tomar declaración a los responsables directos del ataque.
Espero que algún día Estados Unidos se pueda romper contra ellos esa impunidad que tienen para matar a quienes dé la gana. Es un sufrimiento atroz. Yo, desde luego, mientras viva voy a seguir luchando. Y mi hijo Javier y mi nuera, es que mi hijo se merece que se investigue su muerte. Es una lucha de enanos contra un coloso impresionante como es el país más poderoso del mundo. Lo que pasa es que ellos no son los dueños de la tierra.
Durante estos 5 años, dice Maribel, se ha ido cansando mucha gente y algunos profesionales han sufrido represalias y amonestaciones por apoyar la causa. A pesar del desgaste que conlleva esta lucha, la familia de José Couso va a seguir pidiendo justicia.
Las jornadas Diagonal, una herramienta para el debate, que se enmarcan dentro del tercer aniversario del periódico, estuvieron marcadas por la alta participación de amigos y lectores.
Sobre Oriente Medio, la situación de Palestina fue tratada en 2 ejes, el papel del Estado de Israel y la censura de los medios israelíes. La situación la describe Lidón Soriano, del Comité Internacional Ixtac a Palestina.
Israel, en base al concepto al que fue creado de ser el guardián de los intereses de Occidente, en Oriente, ¿no? Yo creo que eso le da la prebenda de colocarse por encima de la ley, ¿no? Sin que nadie le obligue a ceñirse a ella. En su momento fue el Imperio Británico el que apostó por el movimiento sionista y el que le dio el respaldo suficiente para implantarse en el medio del mundo árabe. Y en la actualidad es el Imperio Norteamericano el que continúa avalando a este movimiento, el movimiento sionista ya en la forma de Israel, y teniendo en cuenta que de alguna forma son los representantes del imperialismo, ¿no?, en el mundo árabe y que representan los intereses neoliberales, tienen todo el respaldo del sistema, ¿no?, para estar por encima de la ley.
Sergio Yanni, del Centro de Información Alternativa de Jerusalén, nos cuenta las estrategias del gobierno israelí para controlar la información.
El filtro este es el Government Press Office, una oficina gubernamental de prensa, que un periodista, para poder trabajar, tiene que estar acreditado con esta oficina. Sin la tarjeta del GPO, del Government Press Office, el trabajo se hace casi imposible, ¿no? Por los checkpoints, por los controles militares, no te dejan fotografiar o grabar. Pero lo que pasa es que el Government Press Office está regido en parte por la decisión de su director de dar o no dar una acreditación, y en parte por decisiones del servicio secreto, del Shin Bet. Esto hace que, por ejemplo, palestinos no puedan trabajar con la prensa extranjera, ya que el Shin Bet los declarará como un peligro del Estado.
Por último, para hablar de Irak, contamos con Iman Ahmed Hamas, que nos contó cómo se maneja la información sobre este conflicto.
Yes, the picture that you have in the media in the West is that in Iraq there is a civil war.
La imagen de Irak que dan los grandes medios es la de una guerra civil. La verdad es que las personas que matan no son gente común, sino pertenecen a milicias relacionadas con partidos políticos que están ahora en el gobierno y están luchando por el poder. Por el otro lado, tenemos por lo menos 180.000 mercenarios. Luego tenemos muchos agentes secretos de cualquier parte del mundo. Y luego tenemos las milicias. Estamos hablando de cientos de miles de personas armadas. Y finalmente tenemos al ejército estadounidense. Todas estas personas están armadas y están matando. Pero nadie de ellos es el pueblo iraquí.
En el otro eje principal de las jornadas, el de la situación política en América Latina, Luis Hernández Navarro, director de opinión del periódico mexicano La Jornada, resume los procesos de los que se hablaron durante las jornadas. La importancia de los movimientos populares en toda la región fue el eje de la primera charla. Para Navarro, los movimientos que se convierten en un importante actor político nacen en oposición a las políticas neoliberales que los gobiernos emprendieron en Sudamérica.
Este nuevo actor se convirtió en un actor sociopolítico que rompió las reglas tradicionales que confinaban la acción política a los partidos políticos y la acción reivindicativa a los movimientos sociales, incursionando también en la esfera de lo político, quitando gobernantes, frenando medidas privatizadoras en lo específico, y creando una correlación de fuerzas sobre la que emergieron gobiernos de centro-izquierda en distintos países, cada uno de ellos con diferentes siglos.
A pesar de todo, el camino no ha estado exento de problemas y encontramos en los medios de comunicación agentes con mucha influencia en la región.
El segundo paquete pues se mostraba con claridad los procesos de concentración monopólica de los medios de comunicación en la mayoría de los países de América Latina y cómo en la medida en la que se ha producido una crisis de las élites políticas tradicionales y de los partidos políticos tradicionales, los dueños de los medios de comunicación han asumido el papel de una organización ideológica dirigente, suprapartido, capaz de movilizar, convocar y articular los intereses del antiguo bloque dominante para enfrentar a los gobiernos establecidos. Ante este proceso de concentración de los medios de comunicación y la formación de esta mediocracia, pues se ha traducido en una disminución del ámbito de lo público en materia de comunicación y en una ampliación de la agenda de los intereses privados, ¿no? ¿Cómo enfrentar este reto? Me parece que básicamente con tres acciones distintas. Por un lado, con el fortalecimiento y el florecimiento de los medios alternativos e independientes, ¿no? Un segundo factor que es la presión sobre esos medios ya establecidos, esos grandes consorcios mediáticos, por ejemplo a través de la creación de observatorios que documenten la información parcial y poco objetiva que comunican, ¿no? Y la tercera, pujando para la aprobación de un conjunto de reformas legales que tiendan a fortalecer lo público y que eviten que estos intereses privados enarbolen la causa de la libertad de expresión, ¿no? Y del derecho a la información para camuflajear sus intereses específicos.
En la charla sobre el caso de Venezuela se pudieron constatar, no sin críticas, que el caso de este país puede ser un ejemplo interesante para los países de la zona.
Finalmente, sobre el caso de Venezuela, vimos un proceso muy interesante de una compleja dialéctica entre el gobierno de Hugo Chávez y los movimientos populares, en donde cada medida que ha tomado la oligarquía para tratar el proceso de transformación y de redistribución de la renta social a favor de los sectores populares ha sido contestada con el movimiento popular con una profundización del proceso. La enorme dificultad de, con un aparato de Estado viejo, emprender la formación de un nuevo país, pero tampoco dejar de reconocer pues las profundas transformaciones que se han vivido en ese país a favor de los intereses populares.
Vía libre a los Mossos de Escuadra para la utilización de tres nuevas armas polémicas.
Una reciente instrucción interna de la Generalitat sobre el empleo de armas de uso policial incluye porras extensibles, sprays semiparalizantes y descargadores eléctricos. Solo en algunos supuestos el uso de estas armas requerirá la autorización expresa de los superiores policiales. La división de información que trabaja en el control de la disidencia política y social será la máxima beneficiada de esta instrucción con su entrada en vigor el 12 de marzo de este año, ya que queda autorizada a utilizar todo el arsenal disponible. El director general de la policía, bajo dirección del ecosocialista Joan Saura, reconoce que los Mossos dispondrán de más instrumentos para desarrollar su actuación. La misma dirección sigue sin obligar a los agentes antidisturbios a llevar visible su identificación policial, lo que multiplica el riesgo de impunidad. Hasta ahora, la práctica arbitraria de la violencia de muchos agentes queda lejos de los principios de proporcionalidad, que tipifica como falta muy grave el mal uso de las armas reglamentarias.
Movimientos sociales denuncian la inviabilidad social, económica y ambiental de gran escala.
El proyecto de Las Vegas Aragonés, que se quiere construir en el desierto de los Monegros, en Aragón, vulnera cuatro directivas europeas sobre agua, hábitat, contratación pública y blanqueo de dinero. Cada vez son más las voces y documentos que confirman la insostenibilidad medioambiental y económica de la macrociudad del juego. El eurodiputado de Izquierda Unida, David Hammerstein, que es la única formación que se ha opuesto a este proyecto en el Parlamento aragonés, ha denunciado que el proyecto no ha cumplido los trámites necesarios en la adjudicación de obras públicas. Esos trámites incluyen la convocatoria de un concurso público para la adjudicación de las obras a empresas adjudicatarias. Pero en esta ocasión las empresas concesionarias ya están decididas y el gobierno agilizando todas las reformas legales, obras de infraestructuras y la cesión de terrenos y aguas.
Dinero público para asumir los riesgos que las inmobiliarias contrajeron durante el boom de la vivienda.
Las mayores inmobiliarias agrupadas en el llamado G14 hacen presión al ministerio creado para resolver el problema de la vivienda y han conseguido la revisión del Plan de Vivienda 2005-2008. La revisión supone una transferencia directa del dinero público hacia las promotoras inmobiliarias que se endeudaron en exceso durante el periodo en que la vivienda parecía la gallina de los huevos de oro. Por otra parte, las constructoras y los agentes económicos presionan para no cambiar el modelo. En otras palabras, el gobierno ha dado órdenes a los ministerios para que aceleren sus licitaciones de obra pública, con la idea de mantener en pie la máquina constructora.
Destacamos en diagonal.
Entrevista a Fernando Lugo.
Lugo es el candidato favorito para ganar las elecciones que el próximo 20 de abril se celebrarán en Paraguay. Su candidatura, según él, es la candidatura de los movimientos.
Bruselas.
Grupos antimilitaristas se organizan ante la cumbre de la OTAN que tiene lugar estos días en Bucarest.
Oriente Medio.
Denuncian complicidad de Human Rights Watch con la guerra de Afganistán. Según investigadores, los datos de la ONG ocultan sistemáticamente las muertes de civiles.
Ocupación.
Una nueva ocupación en la madrileña calle de Atocha libera para la acción política, cultural y social más de 4.500 metros cuadrados que pertenecen a un encausado en el caso Malaya.
Educación secundaria.
La plataforma en defensa de la filosofía y la educación pública, constituida recientemente en Madrid, pide la ampliación de esta materia en la educación secundaria.
Inmigración.
Estiman en 921 las muertes en la frontera sur en 2007. El informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía señala al gobierno español como causante de muertes y sufrimiento.
Bienvenidos a la República Ska.
¡Está en la calle!
Escalaria se toma un descanso tras editar su nuevo disco Ska Republic, grabado en directo. Durante más de 10 años, la banda de ska más constante de Navarra ha evolucionado y ha luchado en una escena musical en la que el ska no tenía perspectivas de futuro. Sin embargo, su forma de entender el ska ha trascendido en el concepto meramente musical. En sus letras intentan dar mensajes que creen que le pueden ser de utilidad a la gente. Así, en su búsqueda de un mundo mejor proponen una alternativa, la República Ska, donde el pueblo mandaría y es quien la debe construir directamente.
Somos héroes, no somos bandidos.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Javier García, Fernando García, Javier Pérez, Jessica Pleguezuelos, Miriam Meda y César Gabriel.
Maderos de sus guetos, pero aquí tampoco ha sido fácil.